Día.
Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. En un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por él. Alguien tira para abajo y yo me trato de salvar. Alguien que grita de los muertos, alguien que lo va a golpear.
Muy bien, 8 minutos han pasado de la hora 11 en todo el territorio nacional. Como es costumbre, cedemos este espacio al nuevo encuentro La Rioja y vamos a presentar a Cecilia Rivero Duin, responsable de salud del Frente Nuevo Encuentro. Hola Cecilia, buen día.
Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan todos por allí?
Muy bien, Cecilia. Bueno, también vamos a presentar al doctor Omar Gómez, matrícula profesional 5.939, especialista en medicina general y familiar. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctor, bienvenido a la radio pública.
Bueno, cedemos, muy amable.
Cedemos el espacio para que Cecilia continúe con esta programación ya planificada.
Muchísimas gracias. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida al doctor Omar Gómez, médico generalista, especialista en medicina familiar, docente en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Héctora Barceló, de la sede Santo Tomé de Corrientes, 7 años director de atención primaria en Virasoro, trabajador asiduo en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, quien nos está acompañando desde la provincia de Corrientes. Es un placer enorme recibirlo, doctor, en nuestros estudios.
Bueno, muchísimas gracias. Buen día nuevamente. Buen día.
Buen día, doctor. El tema de hoy es dengue en épocas de pandemia. Temón. Hoy vamos a tratar un tema que es realmente importante para la salud y sin duda, como es el eje de nuestro programa, comenzar con la prevención y la promoción, que ya se acercan las épocas de lluvia, la época de calor, y el dengue comienza a aparecer en todo el territorio norte del país. Así que, doctor, este es su tema y le agradezco profundamente que usted nos esté acompañando y hablándonos sobre dengue en este tiempo.
Bueno, sí, la verdad que el dengue es una enfermedad infecciosa, febril aguda, producida por un virus. Ahora, justo es una epidemia, digamos, que está solapada por la pandemia. Y esa es la complicación. Es decir, están circulando las dos epidemias en forma simultánea. El dengue, por lo general, a esta altura del año, ya empieza a disminuir. De hecho, ya se cerró la semana epidemiológica, que fue el 28 de agosto último. Sí, mira, fíjate el impacto que tuvo en esta temporada 2019-2020 a nivel país. Según el Sistema de Epidemiología Nacional, hubo un total de casos confirmados y probables alrededor de 58.900 en todo el país. En nuestra provincia, que estamos, digamos, en la Mesopotamia, que estamos ubicados en el NEA, tuvimos alrededor de 2.560 casos, ¿está? Estamos muy próximos a la provincia de Misiones, y Misiones fue la más castigada en la región del NEA, reportando 6.714 casos de dengue. Yo creo que en La Rioja, me parece que en esta última, en el último periodo, alrededor de 921 casos. Eso según los informes de epidemiología a nivel nacional. Como ves, es una enfermedad muy antigua. Las primeras descripciones fue allá en el año 1780. Y es una enfermedad que es transmitida por un vector. Este vector es un mosquito que pertenece a la familia Calicidae, y es el Aedes aegypti. No es el único, no es el único, hay otro. El Aedes albopictus, que lo tenemos en la región de las Américas, y bueno, por ahora no tenemos el otro, que sería el Aedes polinicensis. Bueno. Originariamente el Aedes aegypti tiene una característica que, bueno, es pura y exclusivamente se cría y circula en los domicilios. Ese es el problema que tiene este vector. Y las enfermedades, por ejemplo, el dengue, el zika, el chikungunya y fiebre amarilla, tienen en común que son transmitidas por este mismo vector. El virus responsable de la enfermedad del dengue, del zika, el chikungunya y fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae, que es un tipo de arbovirus. Bueno, el tema es que la enfermedad afecta tanto a niños, adultos, como a adultos mayores. Y como te decía, es una enfermedad infecciosa febril aguda, y que está entonces transmitida por este vector, ¿sí? Así que una cosa, digamos, a tener en cuenta en esta etapa del año, que nosotros ya la denominamos periodo interbrote. Bien, como vos lo reseñaste hace un instante, donde vos me decías que viene el periodo de lluvia y los calores. Así que es la hora de que nosotros tenemos que no bajar las defensas, es decir, no bajar la guardia. Es ahora donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Es decir, la comunidad, ¿sí? El equipo de salud, necesitamos trabajar con los equipos de control de vectores, necesitamos trabajar con el equipo de epidemiología y obviamente con los órganos municipales, en este caso, o provinciales. Es decir, el abordaje de esta enfermedad lo tenemos que hacer en conjunto, ¿está? Así que, bueno, más o menos ese es el panorama de la actualidad. Esto se vio seriamente complicado en los meses de marzo, abril. Los picos de brote de dengue, por lo general, en esta zona del hemisferio, se da en marzo, en las primeras semanas de marzo. En el hemisferio norte, obviamente, que es en esta época, pero en el hemisferio norte, es decir, una enfermedad cíclica, ¿está? Yo te decía que en el mes de abril, ¿sí?, esto causaba mucha preocupación, porque hay que recordar que el primer caso de COVID-19 tuvimos el 3 de marzo de este año, ¿no? Entonces, en la etapa de más o menos de abril-mayo, había muchas epidemias, digamos, que iban a actuar en forma sincronizada. En ella era COVID, dengue, y después aparecen los cuadros gripales, ¿sí?, causados por el virus de influenza. ¿Está? Así que fíjate que ahora nosotros estamos un poquito más holgados, pero no así fue en esa etapa que yo te decía, en la primera etapa del año. A todo esto hay que agregarle las comorbilidades de las personas, es decir, aquellas pacientes o enfermos, digamos, que tienen una patología de base. Así que, como ves, cuando en el primer trimestre del año estábamos muy preocupados por esta, lo que los epidemiólogos y los infectólogos denominan la sindemia, que se denomina así a dos o tres digamos epidemias que empiezan a actuar en forma simultánea.
Es muy importante recalcar lo que usted está diciendo, doctor, porque es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de todos nosotros, tratar de controlar, y lo estamos empezando a hacer con una prevención de manera muy gradual, y lo estamos tratando de llevar con un tiempo previo para que la gente comience a entender que si nos comprometemos podemos controlar este tipo de patologías que aparecen, y que sin duda si controlamos el vector vamos a controlar la patología y vamos a evitar el colapso en el sistema de salud. Así que es muy importante recalcar el compromiso de todos para tratar de comprometernos a evitar el vector, la reproducción del vector, y que después, más adelante, tengamos otro problema sumado a la pandemia que nos está asediando en este tiempo. Doctor, claro. Sí. ¿Qué más nos puede contar sobre el dengue en sí? O sea, ¿cómo podemos hacer esta prevención? ¿Cuáles son las formas? ¿Qué tiene que saber la gente al respecto del vector, del mosquito?
Claro, sí, es como decís vos, nosotros desde controlando, limpiando nuestro patio, nuestro domicilio, ya empezamos a luchar, digamos, contra esta enfermedad. Acá el agravante es que todavía nosotros no tenemos una vacuna. Sí, hay una vacuna fabricada por un laboratorio francés que está autorizada en 14 países. Pero la Organización Panamericana de Salud todavía no autorizó para que esa vacuna se incluya en los calendarios de vacunación. Así que por ahora nosotros no tenemos vacuna. Yo creo que esto, de un tiempo a otro, ya seguramente las autoridades van a autorizar. Como no tenemos vacuna, la única manera de nosotros tratar de neutralizar esta enfermedad es luchando contra el vector. El mosquito, como yo te decía, tiene una característica, que vive dentro de los domicilios. Eso es una característica fundamental. El mosquito lo que hace es, tiene su fase acuática y su fase aérea. La fase aérea es el mosquito en sí, el mosquito adulto, y la que pica en realidad es la mosquita. La mosquita, para lo que hace es, necesita las proteínas que le aporta la sangre de la persona para que ella pueda, digamos, producir sus huevos, es decir, tiene una relación con la oviposición. El circuito de la enfermedad en realidad es, el enfermo, tiene que haber una persona que esté enferma, que esté virémica, o un asintomático, que nosotros lo denominamos portador sano. El mosquito está estéril, va, chupa la sangre de la persona enferma, porque, como yo te decía, necesita las proteínas para poder llevar a cabo su reproducción. Bien, esta mosquita, ¿sí?, también se alimenta del néctar de las flores que nosotros tenemos en el jardín, porque necesita energía, al igual que el mosquito macho, ¿no? Pero el mosquito lo que tiene es que lo único que hace es, le produce la, le aparea a la mosquita, y su tiempo de vida no supera la semana. Pero él solamente vive del néctar. Ahora, en la mosquita, ¿sí?, el mosquito hembra, es la que, digamos, es la que chupa la sangre de la persona enferma, y dentro de su tubo digestivo, ¿sí?, se produce la diseminación del virus. Eso nosotros lo denominamos como periodo de incubación extrínseco. Que ese tiempo que tiene el virus desde que ingresa al mosquito afecta al intestino medio, que sería el estómago, y se disemina por todo el organismo del mosquito hasta llegar a las glándulas salivales. Ese tiempo de incubación tiene una duración de 8 a 12 días. ¿Está? Ese tiempo de incubación extrínseca se ve seriamente acortado con el calor. ¿Está? Y se describió que puede, digamos, tener una duración de 6 días. Eso es por un lado. En los ambientes fríos, ¿sí? Ese tiempo se extiende a 12 días. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? La mosquita coloca los huevos, se hace lo que se denomina la oviposición, y conforma un grupo, digamos, de 50, 150 de huevos en, por deposición. Ahora, hay que tener en cuenta que la mosquita, ¿sí?, tiene más o menos una duración, digamos, de un mes. ¿Está? O sea, 4 semanas es el tiempo que tiene de vida la mosquita. Entonces, en ese mes, ¿sí?, la mosquita tiene, digamos, 4 o 5 oviposiciones. ¿Se entiende? Entonces, en cada oviposición, ¿sí?, coloca entre 50 y 150 huevos. Es decir, en toda la vida de una mosquita adulta, nosotros tenemos aproximadamente 700 huevos. Es decir, vos calculá que si la mosquita está infectada, ¿sí?, son 700 huevos que la mosquita pone en el mes y que van a estar infectados. Bueno, ahora, este es un detalle que te quiero decir. Por suerte, la mayoría de las veces, esos huevos no están infectados, ¿sí? Pero, se vio que justamente en el Aedes aegypti puede haber una infección transovárica, y eso es lo malo, ¿eh? Eso es lo malo. Quiere decir que si vos le colocas agua a esos 700 huevos, que es el producto de la oviposición de una mosquita, quiere decir que voy a tener 700 mosquitos infectados, no voy a poder parar. Bueno, se dio en un mínimo de casos esto, ¿eh? Entonces, la mosquita lo que va a buscar es poner los huevos siempre en los recipientes oscuros, y ahí está donde nosotros tenemos que actuar, ¿sí? La mosquita por lo general pone en las cubiertas, en la intemperie, sea en las gomas, ¿sí?, en las baterías viejas, en las carrocerías, en piletas de lavar, en latas, botellas, ¿sí?, baldes, materiales de construcción. Esos son lo que nosotros denominamos los potenciales focos, digamos, donde los elementos clave es lo que nosotros tenemos que neutralizar. La cubierta, por ejemplo, es digamos, como es una zona, una goma, digamos, que formada de oscura, le mantiene aislado de la temperatura, o sea, le crea un ambiente óptimo para que el huevo, digamos, pueda evolucionar. Vos fíjate que a veces se mete el agua y después nosotros, si no lo sacamos, el agua queda. Entonces, eso le crea como una incubadora, digámoslo así. ¿Está? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de transmitir a las personas es que evite, ¿sí?, esos recipientes contenedores de agua, los inservibles. ¿Está? No hay que juntar, como yo te decía, no hay que juntar tapitas, no hay que juntar botellas, no hay que juntar vasos. Los inservibles, lo que nosotros no vamos a utilizar, ya lo tenemos que poner en la lista para el descacharrizado o para la eliminación de los residuos, digamos. ¿Está? Eso es lo que hay que hacer fuertemente hincapié. ¿Está? Porque, ya te digo, nosotros tenemos que empezar a ganar la batalla desde nuestra casa. Siempre hay que tratar de mantener todo lo que sea el pasto, el jardín limpio para que entre el sol. ¿Por qué? Porque la mosquita lo que busca es un lugar oscuro, fresco, ¿sí?, y húmedo a su vez. ¿Está? Entonces, hay que tratar de mantener bien limpio, hay que el pasto bien cortadito, que ingrese los rayos solares, porque justamente los huevos son lábiles a las altas temperaturas. En la casa hay que tratar de evitar el acúmulo de agua en los floreros, hay que sacar el agua, más vale reemplazarle por arena. Está en el caso de que uno, no sé, no pueda, bueno, hay que tomarse el trabajo de todos los días y volcar el agua del florero y pasarle un cepillo por todo el recipiente. Está lo mismo, esa misma actitud tenemos que tener con el agua de las mascotas, ya sea el perro, el gato, ¿está? Así que la otra cosa, por ejemplo, es los sumideros de los baños. Ese es el ambiente ideal que la mosquita busca para hacer su oviposición. Es un ambiente fresco, un ambiente que está protegido, un ambiente oscuro y húmedo. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que hacer es desinfectar. ¿Cómo lo hacemos? Con agua hirviendo. ¿Por qué? Porque, ya te digo, el huevo no resiste las altas temperaturas. Entonces nosotros le colocamos agua hirviendo, ¿sí? Y después lo tapamos con la tapita que corresponde del sumidero y lo mejor sería colocarle tipo una mallita de plástico que pueda respirar pero que no ingrese el vector. Esas son medidas que si nosotros agarramos por costumbre, ¿sí? Nos vamos a ahorrar un dolor de cabeza que significa esta enfermedad.
Es muy importante lo que dice usted, doctor, y también en las zonas del país, más del norte, donde el calor afecta grandemente, también los recipientes donde está el aire acondicionado, donde drena el aire acondicionado, claro. Eso también hay que cambiarlo, no dejarlo que se llene y demás, porque también puede generar un ambiente para la reproducción del mosquito. Impresionante que usted haya dado los datos aproximados de la cantidad de mosquitos que se pueden reproducir. Yo creo que en todo el tiempo de que estamos transmitiendo sobre, no teníamos datos sobre que se puede reproducir 700 huevos aproximadamente en un mes. Es un montón y no tenemos, la gente creo que generalmente no tiene idea de la dimensión de cómo puede reproducirse este mosquito y por lo cual es tan importante comprometernos a mantener un ambiente limpio y evitar esto. ¿Qué más nos puede contar, doctor, al respecto de estas medidas de prevención y también de las características del mosquito que podamos tener en cuenta?
Claro. El otro dato que por ahí nosotros tenemos que tratar de identificar al mosquito son que tiene una característica peculiar. En las patas, que sería el tarso, este mosquito tiene tres pares de patas, de los cuales tienen franjitas blancas. Eso es lo identificable, eso es lo que la mayoría de la gente podemos observar a simple vista. Está, sea con una lupa o con otro instrumento de ampliación, por ejemplo un lente, vamos a encontrar que en el dorso del tórax vamos a tener un acúmulo de escamas blancas que tienen una figura, ¿sí?, que se comparó con la lira, que sería un instrumento musical. Bien, eso es típico de la Aedes aegypti. Patitas blancas y la lira en el dorso. Está lo que nosotros podemos llegar a visualizar con una lupa ya, ¿viste?, con un aparatito de aumento. Ahora, el albopictus, ¿sí?, no tiene la lira, sino tiene una línea longitudinal que recorre todo el dorso del tórax. ¿Está? Ese albopictus es lo que ese es originario de la zona del Asia, por eso se lo denomina el tigre asiático. ¿Cuál es el tema del albopictus? Acá nosotros todavía no se puede comprobar que haya sido responsable de la transmisión del dengue, pero se lo asocia en otros países, por ejemplo, en Europa. Este es de aparición más tardía, llega a las Américas justamente por el tráfico de los navíos, digamos, por cubiertas y ese tipo de cosas. Este mosquito pudo diseminarse a nivel del mundo. Este mosquito tiene una característica que los huevos ¿sí? Los huevos, y eso es, también hay que mencionar, los huevos tanto de la Edre y del Albopictus, pero sobre todo el Albopictus, los huevos tienen una resistencia de alrededor de un año. Es decir, vos imaginate que si vos tenés en tu casa una pileta, te lo pinto, una pileta de lona que uno habitualmente usa con esta época de calor, si uno no le lava como corresponde antes de guardar, cuando termina el verano, ¿sí? El mosquito, sí, y colocó los huevos en las paredes de la pileta, si nosotros no nos tomamos el trabajo de pasarle un cepillo, nosotros lo guardamos y lo guardamos también dentro del envase a los huevos. ¿Qué pasa? En el verano siguiente nosotros armamos la pileta, cargamos agua, ¿y qué pasa? El agua, ¿sí?, le puede volver a dar vida a estos huevos. Le vamos a decir en estos términos para que se entienda. Es decir, le va a inundar, se produce la eclosión y ahí empieza la fase acuática del moscótico, que sería la fase larvaria. ¿Está? Entonces vos fíjate de un año a otro, ¿sí?, cómo podemos seguir teniendo la presencia de la enfermedad del dengue. Vos, siempre y cuando que justamente ese mosquito que haya colocado ese huevo esté infectado, ¿está? Igual, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos el transmisor, tenemos la enfermedad. Como no tenemos vacuna, es el único remedio que tenemos para luchar contra esta enfermedad es justamente es contraer el doctor.
Y doctor, la gente por ahí se vuelve loca con los productos para matar el mosquito. Y por ahí es más simple cuidar que no se reproduzca en los ambientes. ¿Qué podemos hablar sobre el tema de no utilizar aerosoles o utilizar el famoso RAI o los espirales? ¿Qué podemos tener al respecto de eso? También estaría bueno que la gente sepa que se sabe mucho de que la mosquita pica durante la mañana, para tener en cuenta todos los horarios donde podríamos estar utilizando este tipo de aerosoles para matar el mosquito.
Claro, ahí hay otro dato. Si vos tenés la mosquita dentro de tu casa, ella te va a picar todo el día, siempre y cuando haya luz. Ahora, si la mosquita vive, por ejemplo, en tu jardín, sí, las horas que se dice que la mosquita anda chupando sangre o anda picando, serían las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. ¿Está? Pero eso no se respeta dentro del domicilio, eso es por un lado. Por el otro lado, nosotros nos podemos proteger, sí, justamente con los repelentes, ¿eh? Sí, nosotros podemos utilizar repelentes, sobre todo en la época de verano, hay que ponerse cada 4 horas. ¿Por qué? Por la transpiración, porque a veces vamos a la pileta. Así que nosotros siempre tenemos que utilizar repelente, ¿sí?, o el espiral. ¿Estamos? Ahora, todo lo que sea los insecticidas, ¿sí?, el que mayor eficacia tiene no supera el 40%. Ese es el punto número uno. Los insecticidas que se usa contra la lucha del mosquito adulto, ¿sí?, tiene un nivel de toxicidad de 3 a 4 según la escala de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que tiene de beneficioso, para no ser tóxico, digámoslo así, no tiene efecto residual. Es decir, vos con algún fullido, con algún aerosol, alguna cosa, le va a matar al mosquito en tanto y en cuanto el veneno esté en el aire y pueda hacer contacto con el mosquito. ¿Está? Si no, no sirve. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es que se vio que los mosquitos ya empiezan a tener una resistencia a los insecticidas. Entonces, eso se debe justamente al uso indiscriminado. ¿Está? Eso lo mismo se ve también, o se vio en los últimos trabajos que presentaron hace unos meses en Buenos Aires, de que el mosquito, la fase larvaria, ¿sí?, que antes se decía que tenía como límite de temperatura, el agua tenía que ser 14, entre 3 y 14 grados. Ahora se vio que es menos, entre 12 y 10 grados. Está tranquilamente, la larva sobrevive a las bajas temperaturas. Entonces fíjate cómo se van adaptando, digamos, ¿sí?, a la presión que le hace el hombre. En este caso sería al medio ambiente. Por eso también, cada vez más, con el pasar de los años, cada vez más, este mosquito empieza a irse cada vez más al sur. Mira, hay casos de dengue en Bahía Blanca, que más o menos, no sé, si yo trazo una línea imaginaria, sería más o menos 35 grados de latitud, ponele, ¿no? Bueno, ya se vio que hay mosquitos que está más o menos a 40 grados de latitud, es decir, por la zona de Neuquén y todo. Cada vez más va a ir descendiendo, porque justamente, ¿sí?, los mosquitos se van adaptando al clima, digamos. Y eso es una alerta que hace la Organización Mundial de la Salud, que dice que dentro de 50 años, ¿sí?, las personas que van a estar en riesgo de esta enfermedad, se dice que va a estar alrededor de, mira, fíjate la cifra, 3.500 millones. ¿Está? Hoy actualmente, con todo lo que se sabe, hay un riesgo de contagio de personas que están en riesgo de la enfermedad, alrededor de los 2.500 millones. Así que fíjate cómo el mosquito se va adaptando. Así como se adapta a las temperaturas, tranquilamente se va a adaptar a los insecticidas. Por eso, la única manera que tenemos es nosotros combatir evitando el criadero de mosquitos.
Así es, doctor, es importantísimo, como dijimos en un principio, tener el compromiso de poder ser nosotros los factores que cambien estas cifras, porque claro, está en nosotros poder combatir el mosquito. Yo le agradezco, doctor, que el tiempo que usted se toma, y le voy contando a la audiencia que la semana que viene vamos a volver a estar con el doctor, vamos a continuar con el tema del dengue, y vamos a profundizar más en lo que ya es la patología del dengue para poder contarle a la gente un poquito más sobre esto. Estoy muy contenta, muy feliz, porque el doctor nos está hablando desde Corrientes, un capo total en el tema, y ha dejado bastante en claro cómo funciona este vector, cómo vive, cómo se reproduce, y que nosotros somos los factores que podemos controlarlo. Doctor, ¿quiere decir algo más al respecto?
No, nada más. Yo creo que por ahí sí, la semana que viene vamos a hacer hincapié sobre la enfermedad en sí, o sea que lo que tenemos que tener en cuenta para en tiempo inmediato ir a consultar a nuestro médico de cabecera. Lo que quiero enviarle un saludo para vos, para todo el equipo de Radio Nacional y a toda su amable audiencia. Y tener en cuenta que hoy es el Día del Profesor, así que personas importantes en nuestra formación sí lo hay. Así que le mando un saludo desde la provincia de Corrientes.
Muchísimas gracias, doctor. Es un placer enorme tenerlo junto a nosotros y poder contar con estas entrevistas que son tan enriquecedoras para todo nuestro pueblo, para toda nuestra hermosa nación. Y agradecerle nuevamente por la entrega, por su sapiencia en el tema y por podernos ayudar a prevenir y promocionar la salud en este tema tan importante como es el dengue. Lo esperamos la semana que viene, doctor, en una nueva entrega.
Bueno, muy bien, Dios mediante.
Dios mediante, doctor. Un abrazo grande. Igualmente. Pasamos al piso. Le agradezco a los chicos por este tiempo. Y bueno, vamos a seguir hablando de dengue una vez más la semana que viene. La semana que viene ya vamos a adentrarnos en la patología del dengue. El doctor Omar Gómez nos va a seguir acompañando y vamos a seguir hablando sobre este tema tan, pero tan importante. Recuerden, nosotros somos los factores más importantes para controlar esta enfermedad, y nosotros somos quienes lo podemos controlar, como dije previamente, y somos quienes podemos erradicar la reproducción del mosquito en nuestro hogar. Un abrazo grande, Lautaro.
Muy bien, ahí. Cecilia, sí, estamos acá atentamente escuchando justamente la nota con el doctor. Le agradecemos al doctor, te agradecemos a vos, por supuesto, por este tiempo, y muy importante lo que dijeron y lo que decían, ¿no?, del tema de la erradicación del mosquito, ¿no?, y que nosotros somos, cada uno de los ciudadanos de esta provincia y de esta ciudad, los responsables directos de esta enfermedad.
Así es, Lautaro. Un abrazo grande para todos ahí en Radio Nacional, un abrazo grande a Corrientes, una hermosa provincia que nos está aportando tanta info importante. Y bueno, como dijo el doctor, hago extenso el saludo para el Día del Profesor. Y bueno, los dejo con más Radio Nacional. Un abrazo grande. Gracias, Lautaro.
Un abrazo, Cecilia, que andes bien. Allí pasaba, ¿no?, la responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro, Cecilia, así que bueno, con toda la información y con el doctor Gómez, hablando de estos temas importantes. Me pone un temita musical para separar un poquito esto, Gastón Roldán, y volvemos con un contacto.
Nuevos Aires en la radio.
Por eso te quiero.
En todo el país.
Por eso me...